Bienvenidos de nuevo a Slumberland, la tierra de los sueños, donde cada semana hablamos de cómics, novelas gráficas y todas sus adaptaciones cinéfilas y seriéfilas, y esta semana además con más razón, que nos viene toda la New York Comic Con, pero eso hablaremos un poquito más tarde. Tendremos, y además los tenemos aquí en el estudio, aprovecho para saludarlos a Coques, a Eva y a Vicente Damián, que nos van a hablar de Egorama.
Saludos, sí.
Hola, gracias por invitarnos.
A vosotros siempre por venir, que siempre es un placer de ver a gente tan buena y de gente tan conocida del mundillo de Alicante y que hace proyectos tan chulos como Segorama, de que hablaremos dentro de un ratito, porque como siempre vamos a empezar con las noticias. Antes de ello, saludar a don José Bravo.
Hola, muy buenas.
Que sigue viviendo todavía, existe.
Físicamente sí.
VGComic. Siempre se me olvida el punto com, el punto
com.
¿Habéis comprado todos o qué?
.com.
VGComic.com, entradas adelantadas, luego volveremos otra vez a machacarlo. Recordar, nada, nos quedan dos semanitas, tío.
Nada, 21-22 de octubre, eso está ahí ya. O sea, que ir comprando entradas que me las quiten de las manos.
Hay que estar por ahí. Don John Rovira, no te ha casado como Bravo, pero alguna cosa te llega.
Alguna cosa me llega, pero no llego al nivel de Bravo. Yo mis cositas hago en el salón, pero poquito.
Porque una responsabilidad en todas esas charlas y talleres tan chulos que además se hacen al anfiteatro, que no es tan habitual que tengamos un anfiteatro tan decente como el que tiene el IFA para un salón de estas formas, para una convención de estas formas, ¿no?
Sí, no, la verdad es que el espacio está súper bien, es grande, te permite la parte técnica hacerlo, entonces es una programación entera ahí, más los extras, porque como no te cabe todo por horarios, pues vas cogiendo de los talleres, vas cogiendo las aulas, pero poquito a poco va creciendo.
Y además, de verdad que las charlas, yo suelo vivir ahí, me doy una vuelta por las tiendas que siempre está muy bien, y ves el resto de las cosas, y vas a las firmas, pero al final lo que más me atrae desde luego, y sé que está en la minoría y es una cosa que tenemos que reivindicar, es ir a las charlas y a los talleres y contarte la gente que lo hace, ¿no? El que te cuente cómo lo está haciendo y cuáles son sus vivencias, ¿no? Yo creo que es la parte más interesante. Y allende, bueno, los kilómetros, está don Julián Clemente. Julián, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy buenas. Saludos a todos.
Con muchas ganas de hablar contigo de todo lo que han presentado en la Comic Con y todas las cosas que tenemos aquí en las noticias. Pero, como siempre, empezamos con las noticias de Joan.
Bien, me apunta la primera noticia, cualquiera podríamos haber dado, pero ya tenemos Premio Nacional del Cómic, Jaiko Pulido, por su obra Lamia. Yo la verdad es que lo tengo desconocido, sí que oí hablar mucho de Nela, que es la que publicó en 2013, y era de, como tantos cómics pendientes, pero me habían hablado muy bien de esta obra, de esta también me han hablado, ya va a ser que una cosa obligatoria leérmela y ya podré comentarlo, pero la verdad es que es una trayectoria que iba siguiendo, porque además él comenzó en Ediciones de Ponen con alguna cosita y ahora está sobre todo publicando con Asti Behi. Entonces, pues nada, enhorabuena al premiado. Ya me vendré con los deberes hechos a la siguiente con el cómic leído para poderlo comentar bien, pero seguimos con este premio que creo que sigue sirviendo mucho para dar a conocer el cómic.
Y que además es ganador único en este caso, porque él se carga el guión, se carga el dibujo, se carga absolutamente todo. Y como decía Joan, publicado en Asti Behi, este último premio, ¿no? El recopulido que tiene por Lamia.
Además, un detalle que lo realizó durante su estancia en la mansión de los autores en Angoulême, que creo que alguna vez he comentado la convocatoria, que es una beca que se da a algunos autores para estar allí trabajando en ese ambiente tan de cómic. Entonces, es una obra que realizó durante ese momento con una de las becas de Tracción Cultural Española, vamos relacionando noticias.
Una beca bien invertida, sí señor.
Sí, estupendamente.
Esto de que tú des esta noticia, de Bravo me dejó flipado. ¿Habéis hablado antes o se la has quitado?
Me he adelantado, yo como me puse a poner noticias a las 3 de la mañana, pues Bravo la habrá visto.
Es la mejor hora para hacer cosas, sí.
Sí, pues nada. Llegamos al número 1000 de Action Comics. Bueno, ahora puedo dejar a Bravo comentar, pero bueno, ya se han anunciado una de las cosas que tendrá este número 1000 con el 80 aniversario de además de Superman y todas estas cositas, pues ya empieza a moverse lo que va a ser este número. Sobre todo lo que me llama la atención, que se va a hacer una portada con las 1000, un cartel con las 1000 portadas de Action Comics. Eso puede quedar muy bonito, no sé cómo lo van a montar.
Y muy grande, puede quedar muy bonito, sí. Muy grande. Eso, o muy pequeño, una de dos.
Eso como un panel para una exposición. Estará estupendamente.
¿Se ve ya el número de páginas de esto? Porque me imagino que será un buen tocho de estos de vale.
Han anunciado un
1000.
¿Cómo?
Tú ayudando a la distinta competencia, de que sí.
No sé si va a tener 1000, pero seguramente valga como si tiene 1000.
¿Verdad? Oye, sí, seguro. Rumor, ni siquiera llega a categoría de rumor. Es un run. Que los calzoncillos por fuera vuelven.
Llevamos con eso ya desde que se los quitaron.
No, es necesario, tiene que volver. Para este número 1000 tiene que volver.
Todo vuelve, yo lo decía con Coco Chanel. Todo vuelve.
Más cositas. Para noviembre, una de las cosas que me apetece que publiquen en Grappa va a ser el American Gods, hecho en este caso, Gaiman colabora en el guión, aunque es adaptación ya de la novela, con Craig Russell y Scott Hampton. Pues nada, ya sabéis que si la firma de Gaiman está en algo, sea peor o mejor, no me ajaré, pero lo adquiriré y ya os lo comentaré.
Sí, señor.
Bueno, también un nuevo tomo de Corto Maltés, Ecuatoria. Pellejero y Canales sigue continuando la historia de Corto Maltés. Muchas ganas de leerlo. También me lo pondré en los deberes, se me van a acumular las lecturas, pero muchas ganas porque ya lo que hicieron estuvo muy, muy bien. Y yo creo que esto, además, parece por los comentarios en las entrevistas que le están cogiendo ya el tono a hacer un poco suyo el personaje, que no quede solo un homenaje, sino ir introduciendo la calidad de estos dos autores. Por lo tanto, muchas, muchas ganas de este nuevo tomo de Corto Maltés. Y por último, sí, uno de estos listados absurdos que de vez en cuando me encuentro cuando estoy mareando, de los 5 mejores cómics cyberpunk, he puesto ahí el enlace, sobre todo por descubrir alguno que no tienes controlado, que sí que haya como 100%, Elefantine, y luego ver algunos de los que te hacen mucha ilusión. Nathan Never, que además uno que me lo leí principalmente en una estancia en Italia, que la casa donde de los amigos donde estábamos tenía todo, porque allí lógicamente era esto. Entonces me acuerdo que empecé a leerlo en Italia, en italiano, y me encantó. Yo creo que es un personaje que siempre hay que conocer. Y por supuesto, pues tienes ahí a Juez Dredd, Transmetropolitan, Akira, El Incal, muchos de los que hemos hablado. Y uno que tengo curiosidad por preguntaros, que yo no lo conocía, es ese Motorista Fantasma del 2099. Yo me leí varias cosas del 2099, pero este se me perdió y no sé qué tal es.
Todas muy buenas, ¿eh?
Pues está muy bien.
Esa es la buena.
Esa es la buena. No, a mí lo que he visto me ha dado curiosidad, pero esta la tenía perdida.
Yo recuerdo Nathan Never. Yo recuerdo ese cómic en blanco y negro de comprarlo mi padre y de leerlo, que tendría yo 10, 12 años, supongo, cuando lo traería aquí. ¿Quién lo traería eso aquí en medio? Veremos si tenemos un resurgimiento de Cyberpunk, porque una de las cosas gordas que iba a hacer la adaptación ahora a Amazon iba a ser de Snow Crash, que es de las fundacionales junto con el Cyberpunk. A ver si realmente tenemos un origen de aquí, a ver qué ocurre con todo eso.
Pero comentabas ahora sobre Nathan Never, eso, Aleta lo está publicando y la edición está muy bien, y yo todavía no he podido comprarme todos, pero es de los que tengo que ir adquiriendo para esto, porque son esos personajes que en su momento yo eso me... Tengo varios de la edición italiana que me traje y ahora me estoy comprando los de edición española y es un personaje que me encanta.
No, José Bravo, cositas.
Pues nada, 4 apuntes rápidos. Primero es que en Estados Unidos ya vamos por el segundo, bueno, va hasta a punto de salir el tercer número de Mr. Miracle, que es la nueva obra de Tom King y Mitch Gerards. Uh-huh. Y nada, anunciar que el primer número ya está súper agotadísimo, va por el segundo print. Y que es una auténtica pasada. Los que habéis leído ya sabéis de lo que hablo. Tonkin intenta otra vez sorprender más y lo consigue. Y me parece una chulada. Y el dibujo de Mitch Gerards es que es alucinante. Yo creo que esa pareja, que es la que hizo Sheriff of Babylon, funciona muy, muy, muy bien.
Uh-huh. El toque millennial este que nos quiere dar aquí.
Eso, voy a dar un consejo. Si no os queréis quedar en otra época, por favor, cogeros el cómic que va a sacar Panini el mes que viene. Que es bueno, allí en Estados Unidos lo sacó Dark Horse, aquí lo saca Panini. Es de Overwatch, el videojuego. Cogeros eso y así nos quedaréis en otra época cuando los millennials hablen de nerfea esto, Manhanzo y LOL y todo este tipo de cosas. Es muy recomendable, de verdad que sí. Es una recuperación de los cómics digitales que tiene el videojuego y os meten en un universo que os puedo asegurar que es un universo que se puede equiparar a día de hoy al DC de Marvel y que va más y que ya veremos. Bueno, ya os enseñé el otro día, dentro de poco va a ser la BlizzCon de este año. Y bueno, es un evento donde tu propia marca para tus propios videojuegos, donde puedes llevar a una banda como Muse, ya creo que lo hice todo, ya creo que hay que mirar ahí para el futuro.
Yo sí vi alguno de los cortos de animación que nos mandaste tú junto con el sí. Este esfuerzo de tenéis que convertiros a la Legión Verdadera y tengo que reconocer que están muy bien hechos.
Están muy bien hechos, es un nivel Pixar y piensa que son cortos que han hecho simplemente para una promoción, ¿sabes? No forman parte del videojuego y siguen saliendo a día de hoy. Hay unos cortos súper chulos que te puedes meter en la página web y los ves fácilmente y es una auténtica pasada. Y ya te puedo asegurar que, o sea, a mí lo que más me gusta de todo esto, aparte del videojuego y demás, es el rollo del universo que han creado, uh-huh. Unos diseños de personajes súper super alucinantes y que están llamando muchísimo la atención y que cada vez conoce más gente. Ya os recomiendo meteros un poquito en el mundo Overwatch para a través de este cómic, que es una manera muy, muy buena de hacerlo.
Yo recuerdo cuando salió, que hacíamos créditos todavía Roberto Pastor y yo, y tener los programas de antes de ver qué tal sale esto, y es el primer gran esfuerzo. otro que se utilizaron un porrón de tiempo y tal, y la semana después de salir, flipando. O sea, yo no recuerdo, Roberto, más que con dos o tres juegos, de estar totalmente flipando de cómo salía.
Yo llevo ya casi, no sé si llevo medio año jugando y sigo flipando, ¿eh? Es una pasada, es una, lo hacen de una manera que de verdad que te meten en su historia, aunque parezca, aunque luego te puedes jugar y en realidad es un bucle, siempre estás haciendo lo mismo.
Es que no, es un juego que yo siempre moriría, entonces no sé al final cuánto te restiendes.
Mueren muchas veces, pero yo sigo repitiendo el hecho de que lo más chulo de todo esto son los diseños y el mundo que han creado. Es un universo de verdad que te deja... Me recuerda también mucho, aparte, pongo siempre el ejemplo del universo de CEO Marvel, pero me recuerda al universo... Master de Universo, porque los diseños son muy locos. O sea, es que cada personaje dice, ¿esto qué coño es? Pues es un poco una mezcla de todo y de verdad que vale la pena echar un ojo, porque de verdad que, de hecho, he visto a muchos dibujantes ya, gente que es del mundo del cómic, haciendo versiones y comisión de estos personajes. O sea, ya a lo mejor no los conocen, pero ya han visto los diseños, ya alguien se lo ha pedido o ellos mismos han visto el diseño y han querido hacer algo sobre eso. Hay cosas muy, muy chulas por ahí.
Sí, señor.
Bueno, voy a seguir y esto es una pequeña noticia. Como sé que alguno de vosotros lo habéis visto en Blade Runner 2049, no voy a decir lo que es, solamente voy a dar la noticia, ¿vale? No voy a hacer un spoiler. Y es que Mark Millar en su página web, en Millar World, vio la película y ha puesto su propia interpretación de la película. Es interesante leer, os pondremos el link para que podáis leer. Es que no voy a decirlo porque si no voy a hacer spoilers y demás, pero es una teoría bastante interesante, bastante loca. Y la verdad es que si lo piensas dos veces, dices, hostia, qué tontería ha dicho este hombre. Pero la primera vez dices, ostras, pues a lo mejor tiene razón. Muy chula. Por cierto, yo sé que aquí hay un par, por el momento, que habéis visto la película de 2049. ¿Qué os ha parecido?
Yo la he visto. Decir que estaba reventadísimo, la vi ayer. Diciéndolo en positivo, ¿vale? Es lentísima. En positivo, porque se recrea mucho en el ambiente, en las reacciones de los personajes... Tiene mucho de cyberpunk, que me encanta. O sea, esa mezcla que ya tenía Blade Runner original de cine negro con futurismo. Y está muy bien, muy, 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 muy bien. La verdad es que me ha gustado. Uh-huh. En cuanto a Mark Millar, yo creo que hace lo que todos hacemos cuando, sobre todo, si escribimos, es montarnos nuestra propia película. O sea, yo veo una escena que es alguna chorradita que hace alguien algo y ya me estoy montando la película paralela.
Julián, ¿tú lo has visto? Vicente, ¿tú sí lo has visto o no lo has visto?
Sí, yo lo vi el mismo día que Bravo, además. Lo vimos ahí en el cine.
Sí, un segundo, Julián. Habla Vicente y luego hablas tú, Julián.
A mí me gustó. La verdad es que tengo poco más que decir.
Lo bueno, siempre me dos veces pruebo.
La vi continuista con respecto a la otra, lógicamente. La vi un pelín larga.
Pero bueno, 2:45, es una película larga.
Sí. Me suele pasar con muchas películas últimamente, me sobra la última media hora, es una cosa personal mía. Y bueno, en cuanto a, no sé, como parte, digamos, negativa, pues diría que me pareció la historia un poco la misma de la primera película, que no voy a decir nada más para que no la haya visto.
Pero estamos hablando de un remake y demás. A mí me gustó, a mí me encanta, soy un fan de este director, soy muy de imágenes y un poco de la historia en sí, porque la historia es un poco... normal, pero soy muy de imágenes, soy muy de diseños y de historia, de lo que se ve, y en ese sentido me parece alucinante.
La ambientación es espectacular.
Sí, la ambientación es espectacular, y hay escenas que están muy forzadas, la escena de Elvis y escena de Los Ángeles, no voy a contar mucho más, pero es que lo ves en el cine y mola mucho. Julián,
háblame de Blade Runner y ya directamente las noticias.
Alguno de los que la hayáis visto tenéis la obligación de pasaros por aquí y hacerme de niñera y yo me voy a verla.
Que cojan al mío y nos vamos juntos, Julián.
Venga, ahí está, esa es la idea.
Cuéntame la noticia, Julián.
Pues mira, enseguida me meto en televisión. Antes una noticia del mundillo español. Gigamesh va a publicar Private Eye, lo cual es una auténtica sorpresa. Gigamesh es una de las librerías más importantes de cómics y en general de ciencia ficción y fantasía de España. Quien no la conozca, por favor, que vaya a verla, porque lo juega muy bien a la hora de diferenciarse de otras librerías. Bueno, pues ahora también se ha metido en edición de cómics, por ejemplo, está publicando el universo de Van Hunter, y su siguiente gran proyecto, que a mí me parece todo un campanazo, es Private Eye de Bohan y Marcos Martín, que bueno, había pasado por varias opciones y al final se queda, yo creo que en muy buenas manos. Vamos a ver cómo es esa edición, precio y salida, pero bueno, de momento pinta bien el que la haga la gente de Gigamesh, que sabe cuidar mucho este tipo de productos, ¿vale? Cositas ya de tele y de cine. Bueno, primero en cine. Estamos un poco en la campaña previa de Thor. Perdón, con lo cual está, digamos, que todo el mundo implicado en la película saliendo aquí y allá. Chris Hemsworth ha estado en el show de Jimmy Kimmel, una entrevista divertidísima y muy cachonda. Había mucho cachondeo con Korg y, bueno, ahí os he dejado enlaces para algunos vídeos que pueden ser muy divertidos si le echáis un vistazo. Uh-huh. También alrededor de Thor Ragnarok, como sabéis, Hulk forma parte de la película, y lo que nos ha venido a decir Mark Ruffalo es que no solo eso, sino que va a tener una intervención muy destacada en las siguientes películas de universo cinemático. Ya sabéis que lo siguiente que toca es Vengadores 3, y luego la siguiente cronológica, que no en orden, ya que la siguiente tocaría Capitana Marvel, pero ya sabéis que Capitana Marvel está ambientada en los 90, pues la siguiente cronológicamente sería Vengadores 4. Habló con Kevin Feige y quedaron en que, aunque no puede hacerse películas de Hulk por líos de derechos con Universal, Hulk va a tener un papel muy muy destacado en todas estas tres películas hasta formar un arco por sí mismo. Y bueno, del director de Thor Ragnarok, Taika Waititi, como sabéis, está sonando muy muy fuerte para dirigir Akira. Yo creo que se va a confirmar como director de Akira en cuanto veamos la taquilla de Ragnarok. Y hay una cosa que está contando el director, que es que su plan es que si la hace no va a haber un Akira whitewashing, que lo que vamos a hacer es una adaptación con cada personaje formando parte de su raza y de lo que estamos acostumbrados en los cómics. Así que por ahí buenas noticias. Y lo último, que ya tenemos estrenado desde hoy la temporada 4 de Flash, y Wally tiene nuevo traje, aunque la verdad yo no acabo de distinguirlo demasiado del traje antiguo. No sé vosotros cómo lo veis.
No, yo son rayos, ya está, y colorines, y ya está. Ojo, ¿no? Sí, sí, poquita cosa más. También se ha estrenado Supergirl, que es el que quería haberlo visto yo, pero al final no lo he visto. Y bueno, pues ya arrancamos todo, como comentamos en el programa de la semana pasada, que están arrancando ya todas las series de superhéroes, por un lado, y basadas en cómic, que como recordamos, en el primer programa de cada mes haremos siempre un check-in en la segunda parte del programa para poder hablar un poquito de ello. Bravo, me levanta la mano como en el cole. ¿Qué quieres decir?
Sí, no, es que hay una cuarta noticia que no he dado, no está apuntada en el guión. Claro. Es que lo he leído esta mañana y no me da tiempo. No sé si lo habéis leído ya, que un tío se ha tirado de Midtown, de la tienda de Midtown de Nueva York, se ha tirado de la segunda planta para abajo, porque lo habían pillado con... En Midtown es una tienda de cómics, sí, vosotros la conocéis ya, de las más famosas de Estados Unidos y demás.
Pues esto es para decirnos que ha estado en Midtown en Nueva York, o sea, no es por otra cosa. O sea, todo se lo está inventando para decirlo.
Hay un par
para
de tiendas sepáis, en Nueva York, y hay una de ellas, he visto la noticia esta mañana, le doy así rápido, que el tío se ve que la pillaron robando cómics de la segunda planta y él se ha tirado por la ventana para abajo. Para huir, ¿sabes? O sea, una segunda planta.
¿Pero con la capa o, claro, o voló o qué hizo? Claro, que es la parte interesante de esto.
No sé qué cómic habrá robado para
para salir por la ventana.
Valga la pena tirarse por la ventana.
Alguna versión absoluta o algo así.
Julián, no te he oído, dímelo.
No, no, que la segunda planta del Midtown tiene una altura. Que
sí, claro.
Un techo muy alto y...
Que no es para saltar, no salto 2 metros y... No, o sea, si saltas, ahí te quedas en el suelo.
En fin, hay gente pato, como decía el Guerra, esto es lo que tiene. Vamos a ir con él, porque es una vez estoy con él y hablando después de la Comic Con, pero antes, como os he dicho al principio del programa, tenemos aquí en el estudio a Coquisa Eva y a Vicente Damián para hablarnos un poquito de Egorama. Primero vamos a vender y luego me habléis de esto. Está en Kickstarter, buscáis Egorama Kickstarter en Google, es lo más sencillo del mundo, te da enlace directamente, ahora hablaremos de las recompensas, de en qué consiste, pero que os quede ya claro, buscáis Egorama Kickstarter y a partir de ahí os lleva directamente a la página, aparte de que evidentemente en la show nos pongamos el enlace, pero yo creo que es lo más sencillo. Contadme un poquito cómo surge la idea de, primero, qué es Egorama, que siempre se me olvida y al final andamos por las ramas, qué es Egorama, qué estamos pidiendo la pasta para el Kickstarter y luego cómo surge la idea de esto.
Bueno, Egorama es una revista de cómics, son de cómics de fantasía, de ciencia ficción y estilo pulp, muy al espíritu de las revistas de los años 80, de tipo Cimoc y Zona 84, por ejemplo. Sobre todo también, o sea, no solo en cuanto al contenido, sino en cuanto también al espíritu, sobre todo el tema de la libertad a la hora del autor de expresarse. Estoy haciendo de editor y de guionista, yo tengo dos historias, una historia corta con Mario Domínguez Soler de Alcoy y con Vicente, que hace la historia que se llama Matar a Dios, que es una historia pulp. Y luego hay, pues en total somos 16 autores, entre dibujantes y guionistas. Y yo lo que tenía claro es que igual que a mí nadie me había dicho cómo hacer mi historia, o incluso cómo llamarla, o cómo titularla, o cómo poner, o cómo hacer el texto, pues yo al autor no le iba a coaccionar demasiado. Sí, la única directriz que dije era que el si había algo de erotismo, que no me importaba, pero que fuera un poco soft, para mantener un poco el espíritu el espíritu que he dicho de las revistas de tipo Zona 84 y demás, que tenían pues un erotismo así, pero por lo demás que hicieran lo que quisieran, que no, incluso yo creo que Vicente lo puede decir, que no le he puesto ningún pero ni nada al trabajo que ha hecho.
A mí no me dijiste nada de erotismo soft. No, pero no hay, no, porque esta historia es tuya, además, por eso no me lo dirías, porque no se trata de eso. No, la verdad es que a ver, con Coque no, la verdad es que, bueno, nos conocemos de hace años y supongo que eso también influye, que la relación ha sido buena, ha sido fluida. Me pasó varios guiones, yo seleccioné uno, después le he ido pasando pues todo el proceso de trabajo, bocetos, lápiz, bueno, para que él fuera viendo y dando su opinión, ¿no?, sobre mi trabajo. Y no me ha puesto ningún problema, al contrario, yo he hecho modificaciones. Porque, bueno, creo que es mi deber, ¿no? Es como dibujante, cuando te pones a dibujar un guión, pues a veces hay cosas que plasmadas, escritas, pues funcionan, pero una vez tienes que dibujarlas, pues tienes que buscar otro punto de vista, otro ángulo, lo que sea, para la escena, y esas cosas se las he ido comentando, y vamos, la verdad es que ningún problema, todo. Me ha dado libertad absoluta.
Yo abro el turno ahora para que Bravo, Joan y Julián nos piensen las preguntas que quieren hacer y os pregunten. Yo sí quería preguntaros antes de qué os lleva a hacer esto a día de hoy y qué os lleva a meteros en papel.
Creo que es el masoquismo. Y hablando en serio, pues yo tenía una necesidad personal, en lo personal, de expresarme, porque siempre digo que soy guionista o que guionizo cosas, pero claro, hace ya unos muchos años que no hago, hace ya mucho tiempo que no edito nada. Yo edité La compañía de la cabra loca, que era un webcómic que se puede leer actualmente en Subcultura, y también edité en para, o sea, está la misma historia, la puedes leer, te la puedes descargar en la Apple Store y en Android. Pero claro, hacía tiempo que no hacía nada. O sea, que no publicaba nada, ¿no? Que no hiciera nada. Entonces yo escribía, pero claro, no, se quedaba ahí en el ordenador y no me molaba. Entonces pues me dije, pues me lanzo y hago una revista. Pero claro, como he dicho, pues yo no quería que fuera yo el único guionista de la revista, ¿no? O sea, no quería ser yo me lo guiso, yo me lo como, sino que quería que fuera algo participativo. Y yo creo que también nace porque me gusta el cómic, porque si no haría otra cosa, lo haría como corto, lo haría como novela y tal, pero como amo, digamos, o sea, sí, amo, obviamente amo el cómic, porque no hay semana que no lea un cómic, no hay día que no haga algo pensando en, uy, esto podría ser una buena historia de cómic, pues lo saco en revista porque me gusta el medio.
Bravo, preguntas.
Bueno, primero saber, estamos hablando de una revista que tiene varias historias, ¿verdad? Por definir un poco,
cierto,
la gente sepa lo que estamos hablando. ¿Cuántas historias tiene este primer número y qué autores han participado en los mismos?
Vale, tenemos varios autores, ¿vale? Tenemos autores locales de aquí, incluso de aquí de Elche, como Nerea Luray, que es la guionista de Cuadrando Números, que es una historia de ciencia ficción. Su dibujante creo que es de Cartagena, Tony Hill. Tenemos a Miri Frieder y a Antonio Martínez Bertomeu. Disculpa si me he equivocado con el orden de los apellidos. Martínez Bertomeu o Bertomeu Martínez, no estoy seguro, Andrés. Un saludo. Pues ellos no hacen un cómic, hacen lo que es el único relato que hay de novela corta, pero lo ilustra ella, lo ilustra Miri. En total habrá unas 9 historias, ¿vale?, repartidas a lo largo de toda España, y hay un artículo también sobre cómics, sobre As de Piques, se llama, el cómic se llamaba As de Piques, historia de un bombardeo, que se le hace, lo hace Dani Karan. Y bueno, y también esos son los colaboradores, digamos, base, los que yo cuento como, como base. Y luego también colabora con nosotros el Torres, que nos además ha sido muy generoso porque nos ha cedido una historia sin cobrarnos, porque esa es una parte importante de Egorama, que es que yo me planteé como objetivo valorar el trabajo de los autores pagándoles. O sea, se paga al guionista y al dibujante. Y sin embargo, cuando me puse en contacto con el Torres, pues comentándole pues si podía colaborar, si podía ayudar y tal, él lo primero que me dijo es que me ahorrara el dinero del que reservara, reserva el dinero del que me pagarías para el dibujante. Entonces, él lo va a donar libremente en beneficio del dibujante. Luego tenemos otros colaboradores que no hacen cómic, pero sí que están haciendo ilustración, como Fernando Dagnino, que nos hará un pin-up, y Jordi Vallarri, que también nos ha cedido un pin-up, que además en el Kickstarter es un logro que digamos hay que desbloquear, hay que llegar a una cierta cantidad, entonces damos la opción a que un patrocinador, un mecenas, pues se pueda llevar el original tanto de Fernando Dagnino como de Jordi Vallarri.
Sí. Hablando de, ahora has mencionado a Vallarri, le has dicho lo de Soft, ¿no?
El Soft. créeme que se lo he dicho.
Creo que de todo lo que has dicho, creo que a él se lo tienes que repetir varias veces.
No, de todas formas,
la historia de científico. Tú dile la cabeza lo de científico.
John.
Bien, te iba a preguntar sobre todo por los autores. Creo que la portada va a ser. Bueno, coméntanoslo tú.
La portada es de Lorena Aspiri, que es hija de Alfonso Aspiri. Además, se nota mucho que es aprendiz de Aspiri, porque tiene, yo le noto el mismo estilo de color. Y es un dibujo muy bueno de los personajes de la historia que hace también Damián, una reinterpretación. Y también se puede, o sea, en el crowdfunding de la revista se puede optar a conseguirlo como póster y como tarjeta.
Coméntanos un poco eso, los distintos grados de colaboración, las recompensas.
El mínimo sería 1 euro. Bueno, también puedes donar libremente sin obtener recompensa, pero claro, lo interesante es obtener recompensa. Entonces, si quieres, por ejemplo, la revista en digital, en PDF, en formato PDF, serían 5 euros, pero para obtener, bueno, con 1 euro ya obtienes lo que son agradecimientos, se incluyen en la revista, y por 7 euros se consigue lo que es la revista más una tarjeta a elegir. Que eso, pues imprimiremos tarjetas pues de los colaboradores, tenemos varias ilustraciones.
Y la revista en papel.
Y la revista en papel, sí.
Sí, la verdad es que la de 7 euros. Luego tenemos distintos niveles para tener una taza y tener distintas tarjetas y el resto, hasta 21 euros, que es el máximo. Pero desde luego, como mínimo el de 7 euros, no tiene ninguna razón ni ninguna excusa para no comprarla. Así claro. Que todos vosotros que me estáis oyendo, 7 euritos, que esto no cuesta absolutamente nada, y tenéis una revista en papel como cuando éramos jóvenes y prometíamos, y con lleno de historias nuevas, tremendamente interesante. Julián, ¿alguna preguntita que quieras hacer?
Sí, el nombre, que es muy chulo, ¿de dónde sale?
Ay, muchas gracias. ¿De dónde sale? De meses de cascarme la cabeza hasta que salió algo parecido. Y mira que le di vueltas a nombres feísimos. O sea, yo creo que uno era Área 84, que conforme lo comenté a alguien me puso mala cara y fue como, vale, ese no. Luego empecé a intentar darle vueltas a las revistas típicas pulp de fantasía y de ciencia ficción que iban por No Stories, por ejemplo. No, mentira. Future Stories, por ejemplo. Pero como me costaba decir algo como No Future Stories, que mi inglés es tal, entonces me dije, no, ese no es fácil. De repente me dije, no sé por qué, Futurama, y me dije, eso está ya inventado. Y de ahí tiré al ego, Egorama, un poco por el tema de la proyección del propio yo, porque lo que hace un autor y un artista, un dibujante, es un poco proyectar su propio el badaje que tiene interior, y va un poco por ahí. De todas formas, es un nombre que suena bien y que es, digamos, memorable, que era también lo que se pretendía.
Sí, desde luego es fácil de recordar, como decía Julián. A mí me gusta muchísimo el nombre. Planes a medio plazo. Si esto funciona bien, la intentamos sacar, la intentamos distribuir, volvemos a hacer un crowdfunding para cada número, semestral, anual. ¿Cuál es la idea que tienes aquí?
Yo, la idea es anual en cuanto a la periodicidad. Anual, o cada, si en 6 meses consigo material para poder sacar una vía anual, pues se saca vía anual. Y en cuanto a la distribución, si hace falta ir a Madrid en tren, yo voy a Madrid en tren. Yo sé que siendo una revista autoeditada, siendo una revista pequeñita, el tema de la distribución está muy complicado, porque tengo entendido que para que una compañía de distribución te ponga en tiendas y en tal, tienes que tener una tirada, creo que mínimo era 3.000, me suena. Y para una revista autoeditada eso es bastante difícil. Pero sí, yo sí que quería que pues ir a tiendas y dejar ejemplares, pues para que se tal. Y sí que va a tener, o sea, el crowdfunding saldrá, y sea como sea, la revista va a tener un futuro y vamos a continuar.
Muy bien, pues mil millones de gracias por haber venido a contarnos a Coque y Vicente, que se siguen quedando con nosotros, que van a estar aquí comentando ahora cuando hablemos un poquito de las cosas de la Comic Con de Nueva York, que nos recomendarán al final del programa, como siempre hacemos alguna cosa. Es el momento ahora del por qué suena esto.
Unconsecrated. Otherwise, I'd have a hard time setting foot in there. And so would they. Oh, what's that bloody smell? Smells like shit. Is this the thing that invited us?
Yep, that will be me.
Can it make good on its promise? Oh, that was a lie.
You lied to us!
And I feel terrible about it. Then what shall save you, little smear of flesh? I was hoping that he would.
You promised me a feast, Constantine, and you have delivered.
What is this ridiculous thing?
You five seek to usurp a land that's rightfully mine. I will stop you, consume you, body and soul.
Antes de eso, la semana pasada, ¿por qué sonó? Hombre, porque no ha habido otro trailer más que el de Punisher. O sea, no nos engañemos. Es decir, premios a ese señor ya, bravo. Premios a ese señor ya.
Sí, yo creo que es el del montaje, ¿no? El montador, o que sea eso. Madre mía, que alucine de trailer, la verdad es que sí.
Yo la primera vez que vi el ta-ta-ta-ta-ta con las balas dije...
Sí.
¿Cómo no se le ha ocurrido a nadie a esto? Y dos, que le den todos los premios a este señor ya.
En esas cosas que dices, ostras, esto no está inventado antes ya, eso no, nadie lo había visto con esa canción. Pues lo ha visto ese hombre ahora, aquí en 2017, ¿sabes?
Es decir, si luego es peor que Iron Fist, pues lo diremos también. Pero de momento con el tráiler,
es que digamos eso, que ya sabéis lo que pienso de esas series. Solamente me gusta de verdad Daredevil. Las demás, de ahí de mal a peor. Y he visto ese tráiler y otra vez me he animado, ¿sabes? Digo, ostras, sí, sí, voy a verlo.
Yo tenía el hype muy por los suelos después de ver Defensores. Sí, sí. Bueno, después de Iron Fist, ni te cuento. Y después de medio ver Defensores, que me quedo a mitad. Es decir, la tengo ahí pendiente y ya veré. A ver, sí, la terminaré, pero todavía no la he terminado. Uh-huh. Y este me ha vuelto a dar el subidón. Es una pasada. Yo creo que empezaré a instaurar las premios para trailers. Es decir, ¿no? Y ahora comentamos todo lo demás. Sí. Yo creo que es una cosa que a medio plazo deberíamos incorporar como mínimo los Globos de Oro. Los Emmy ya veremos, pero es un mínimo los Globos de Oro. Ese fue el por qué suena esto, y nuevamente por qué suena, porque tenía que sonar sí o sí. Este es el por qué suena esto de esta semana. A la vuelta hablamos directamente de la Comic Con de Nueva York. Pues estamos ya de vuelta, y como os decía, tenemos todavía, nada, unos 15 minutitos más o menos para hablar de los trailers que más nos hayan gustado de lo que se ha presentado en la Comic Con de Nueva York, y bravo para llorar porque no está allí y estuvo el año pasado, y así sufres como todos nosotros, ahí, sufriendo. Sí. Julián, ¿qué es lo que más te ha molado de todo lo que se ha visto en la Comic Con?
Pues un poco todo, ¿no? Yo creo que la Comic Con siempre es como la gran celebración del cómic. A mí me gusta mucho más la Comic Con que la San Diego, precisamente porque la Comic Con está mucho más centrada en los TVOs que en las películas. Ya sabéis que San Diego se ha convertido un poco en la tierra donde se anuncian todos los grandes estrenos o todos los grandes proyectos cinematográficos, mientras que Nueva York suele haber también mucho cine, pero hay sobre todo cómic y gente de cómic, que es donde realmente yo me encuentro a gusto y donde realmente encuentro a mi gente. Mira, este año me apetece mucho destacar el gran esfuerzo que ha hecho la gente de Marvel con retransmisiones constantes de todos los actos que llevan a cabo a través de su página web en YouTube. De tal manera que muchos de los que no estábamos allí, pues mira, hemos podido sentirnos un poco como Bravo el año pasado, viendo lo que se tejía por allí. Y además, mira, otra para la competencia. Yo creo que el panel que se ha llevado los mayores elogios y las mayores ganas de quiero ese TVO ya es el de Doomsday Clock, de verdad. Después de haber visto las páginas que mostró Geoff Johns y Gary Frank del primer número, tengo muchísimas ganas de leerlo.
Yo tengo ahí el Hepola, ¿no? Pero lo pusimos ahí en Slamberland, los leí y ya, ¿por qué no? Más, ¿dónde hay esto? Ya, noviembre, llega ya pronto. No sé cuándo recobrará batir esta gente, pero desde luego, de momento lo están haciendo muy bien. A ver cómo acaba el primer numerito, pero lo están haciendo muy bien a nivel de difusión. Bravo, ¿qué es lo que más te ha gustado de lo que han presentado en cómic, en adaptaciones, en trailers o lo que sea? ¿Qué es lo que más destaca de ahí?
Sí. Cuéntame. Vamos a ver, hay un trailer de la Liga de Justicia. A partir de ahí yo ya no juzgo ya lo demás. O sea, lo demás me da igual todo. Es que vamos a ver, no puedo ser siquiera un ápice de subjetivo con esta cosa, ¿sabes? Es una película de la Liga de Justicia. Y voy a volver otra. Que no de los Vengadores esos que son. No. Liga de Justicia. Voy a volver otra vez a meterme con los de siempre, ¿vale? No. Pues el tráiler, pues aluciné. O sea, es que no puedo hacer otra cosa. Es que lo veo y alucino con todo. Como de repente tengo 14 años. O sea, veo un trailer ahí de un tío saltando por aquí. De repente tenemos un Aquaman, que debe ser lo más... no sé cómo decirlo. Sí, o sea, lo más soft posible.
Ahora es lo más.
Ahora es lo puto lo más. De hecho, mi mujer estaba al lado mío viéndolo y yo, cuidado, no mires tanto. O sea, de repente tengo envidia de ser Aquaman, ¿sabes? Quiero ser como Aquaman. Pues yo alucino con el trailer. Entonces yo, a mí lo que me quedo de todo eso... Es con el trailer de la Liga de la Justicia. No sé, imagino que todos lo habéis visto ya y ahora tendréis vuestras opiniones. Ahora saldrá Julián metiéndose con algo y luego vendrá Francis el día siguiente me va diciendo sé qué del Zack Snyder. Si eso lo sé yo ya, pero que me da igual. Yo sigo con las mías. Yo así como, ¿sabes? Me pongo la venda y voy para adelante.
Julián, por alusiones, ¿quiere decirle algo al pobre insensato este?
Nada, que a ver, a mí hay una cosa que me emocionó mucho en la San Diego Comic Con, que fue el cosplay de Mungel y Diabólico.
Está chulísimo.
Es un cosplay maravilloso, que no sé si habréis visto, si no lo habéis visto, lo vamos a colgar porque es la leche. Y bueno, sí, es verdad que hay una película que estrena el director de Los Vengadores. Y habrá que estar atentos porque es siempre interesante ver qué hace la gente que ha pasado por casa.
Joan.
Yo, por lo que ha comentado de los cosplay, he visto también este de la portada de X-Men.
Ese está muy chulo.
Ese me ha gustado, el que lleva detrás el cómic, ese lo ves, ¿no? Y de trailers, yo como solo tengo una película reservada al año, que es la de Star Wars, he visto el de Star Wars por su parte de cómic. Como entonces, yo tengo una al año, para bien y para mal. A veces la de Star Wars la voy a ver, a veces se agradece y otras no tanto.
Venga, háblame del trailer, que estás loco.
No, el tráiler bien, a ver, lo juegan bien, te va abriendo alguna cosa. Tampoco me emocionaron más los del episodio 7 que este.
Hombre, también había pasado mucho tiempo y volví a ver los amigachos, ¿no?
Claro, aquí este es como, venga, yo quiero ver ya la peli, el tráiler me da igual. Pero siempre lo ves, es Star Wars, sí que abre alguna cosita de los protagonismos que va a poder tener este nuevo episodio, entonces pues con ganitas de verlo. No ha sido un tráiler de Super emocionante, pero sí de algún detalle para saber por dónde puede tirar.
A mí es el que más me ha gustado de todos.
Pero, o sea, yo
pero que... porque a mí Ryan Johnson me gusta mucho. A mí, yo no soy tan fanático de Star Wars como eres tú, en cambio soy muy fanático del director este. O sea, tiene las obras suyas en cine, pero especialmente en serie, lo que hizo en Breaking Bad de los episodios que ha dirigido, a mí me parece una verdadera maravilla. Y eso me gusta mucho. Bravo, perdóname.
No, es simplemente decir que eso. Es que yo me doy cuenta de lo que le pasa a la gente con Star Wars, que soy fan, si cada vez que ponen un tráiler y tal, alucináis. Y que es lo que me pasa a mí con lo pongo como ejemplo para que me entendáis a mí con la Liga de Justicia, ¿vale? O sea, como
que no hay crítica posible.
Yo me ponen ahí, tíos, ahí, porque yo veo el de Star Wars y sé que estoy tirando piedras para mi tejado, que a mí también me gusta Star Wars, pero no soy a ese nivel de fan. Yo veo el tráiler nuevo y es que parece un bucle esto ya. O sea, entra un bucle en la historia de Star Wars, que es que parece que esté viendo el mismo tráiler de hace 5 años, macho, de 6 o de 10. Pero bueno, o sea,
aún así me gusta.
Exacto, me pasa lo mismo. O sea, lo veo, me emociono y digo, mira, tal, otra vez aquí y tal. Pero es un bucle de historia de alucinante, macho. O sea, ya no voy a decir nada más porque luego me viven palos por todos lados. No puedo criticar a Star Wars por ninguna manera. Así que no critiqué a la Liga de Justicia, pero para nada.
A mí lo que me pasa es curioso.
Me ha parecido es muy tramposo el tráiler. Uh-huh. Muy tramposo. Creo que... Sabéis que con el montaje se puede decir todo y no decir nada, y además se puede decir una cosa y la contraria, y yo creo que aquí han dicho la contraria a la que realmente nos vamos a encontrar.
Seguramente.
Pero... Sí, pero bueno, o sea, es que por ejemplo, si me quieren hacer creer que Rey se pasa al lado oscuro, no. Con el trailer hay un momento que incita a eso, hacerte creer eso, digo, no me juegues con esta historia porque es que son...
Yo voy a decir que llegado la Comic-Con, intento, ¿no? Y llegado un momento, cuando falta poco para estrenar una película, intento no ver trailers. Porque entonces es cuando empiezan con los engaños, con los trailers engaños, con los spoilers. E intento tal. No he visto el de la Liga de la Justicia, o lo habré medio visto, porque al final abres el Facebook y yo lo hago aposta. Conforme el vídeo empieza automático a reproducirse, tiro para arriba y me lo tapo y así no lo veo. Y el de Star Wars para nada, no he visto nada. He visto el cartel. Que está curioso las interpretaciones que están haciendo la gente del diseño que han hecho, que se supone que por ejemplo se dibuja el casco de Darth Vader, la cara de Darth Vader. He visto eso. El que sí que he visto de la Comic-Con es el tráiler de Runaways, de la serie de Runaways, que así a bote pronto en imagen, o sea, yo veía la foto y me decía, es que no me cuela para nada que esto sea los Runaways. Ya de entrada le cambian la edad a Molly, por ejemplo, que Molly tiene 5 años y aquí parece que tenga 16 o así. Y sin embargo el tráiler te llama bastante. O sea, así que lo he visto y me ha llamado la atención para bien.
A mí me ha gustado mucho y Hulu está haciendo cosas muy decentes. La serie se estrena en Hulu el 21. No recuerdo quién tenía los derechos aquí en España o si lo tienen ya confirmado alguien. Cuando esto es un cacao a día de hoy, porque además Hulu le ha vendido a todo Dios. Aquí tienes algunas series que originalmente lo compraba Movistar Plus. Tremendamente famoso el caso de Handmaid's Tale, que es la que ha arrasado en los Emmys de drama este año. La ha vendido a HBO España, que es la que ha emitido aquí. Yo no recuerdo aquí. ¿Tú recuerdas, Julián, si la tiene aquí Runaways Again?
Que va, no tengo ni idea.
¿Has visto el tráiler? ¿Te ha gustado o qué?
Sí, el tráiler es muy chulo y yo creo que bastante fiel. Es verdad que Molly, y eso me dolió mucho, porque es mi personaje favorito de Runaways. Era siempre el que ponía el momento divertido de la serie. Pues me ha dolido mucho que al final hayan tirado por lo más fácil, que ponerte otra adolescente más en la serie. Pero aparte de eso, pues oye, muy chulo, me recuerda muchísimo a, creo que era el primer número donde sucedía más o menos lo que sucede en el tráiler, y ahí estoy echando de menos un dinosaurio ahí, ¿eh?
Sale escondido, pero estoy loco por verlo.
Efectivamente, todo donde haya un dinosaurio mejora inmediatamente, y aquí hay un dinosaurio, así que no sé a qué están esperando.
Sí, señor. ¿Sabes que todas las series con dinosaurio, con Imanol Arias, siempre mejoran? Esto es una constante universal, esto siempre funciona así. Yo me ha molado muchísimo el de Runaways, como comentabais. Yo creo que es una muy buena adaptación de lo que podían hacer y de verdad, yo no pienso el... Yo he leído recientemente, yo no lo había leído en su momento, lo leí hace como 3 o 4 meses, me enganché a leer desde el principio y lo tenía bastante más fresco en la cabeza y me ha gustado mucho lo que han presentado al menos. Y os comentaré ya cuando conforme se vaya estrenando, seguro que hablamos de ella en Fuera de Series. Y luego del resto, que sea directamente adaptado de cómic, a mí me ha gustado mucho la serie de animación de Constantine. Lo de Constantine que van a hacer, no sé cómo quedará, pero es, han podido hacer lo que era Constantine de los cómics, de venga, ahora es animación y no tenemos que estrenar en NBC en prime time, y los 3 minutos y medio que han metido con demonios a gogo, con la voz del actor que en su momento hizo la serie, que además parece que es posible que vuelva en alguna de las series de las que se está haciendo actualmente, sale, a mí me gustó mucho.
Va a salir de invitado en Leyendas del Mañana. Uh-huh. Se ve que antes de hacer la serie van a hacer el... a modo de pues, recordatorio. De
sí, que al final es un personaje que pueden captar y mientras lo tengan él allí para poder hacerlo, se está poniendo además la voz de esto, que supongo lo en Los Ángeles también, y era un tío que el casting no podía decirle absolutamente nada. Tenía el, y se atrevieron con el acento, el cigarrillo ocultado eso siempre, pero no tiene más, y aquí puede estar fumando y puede fumar desde delante de estos. Y más que un tráiler, son 3 minutos y medio de uno de los episodios, a mí me gustó muchísimo. Que nuevamente a ver quién le eche trae esto aquí, porque esto va a estrenarse en CW Seed, que es un canal dentro de CW que tiene pago adicional, que no sé cómo va a estar la cosa, ni siquiera es el propio CW. Y
lo que
dime.
Está pasando normalmente en la animación de Marvel, por lo menos la que tiene que ver con Disney, sí que está llegando a través de Disney XD, y de hecho la explotan muchísimo, pero la de DC cada vez de manera más deficiente. Antes por lo menos se atrevían a editar los DVDs, siempre dejando las cosas incompletas, por supuesto, porque esto de tener respeto hacia la comunidad es algo muy complicado en el mercado videográfico español, pero últimamente pues ya ni eso, algunas películas sí que han visto la luz y poco más. Al final yo creo que iremos a comprar la película, el recopilatorio Amazon, porque no nos quedará otra.
Sí, muy probablemente. Y en esa línea, bueno, otra de las confirmaciones que hubo en la Comic-Con es que por fin va a salir en Blu-ray la serie animada de Batman, que lloramos y gritamos aquí cuando hablamos de Batman, y por fin va a salir, ¿no?
Y por fin va a salir entera aquí en España. Bueno, no sé si saldrá.
Va a salir en el mundo.
Estoy adelantándome, pero es que es verdad, aquí en España no se editó nunca la serie completa.
No llegó a completarse y apenas se publicaron, pues eso, entregas en DVD con episodios aislados, pero no puedes comprar ni siquiera un pack con la primera temporada completa de las cuatro de las que consta, con lo cual te vas a tener que ir de nuevo al mercado americano para conseguirlo.
Luego, evidentemente, teníamos muchas ganas de ver que presentaban The Punisher. Incluso se corrió el rumor unos días antes que podían llegar a decir que ya está disponible en Netflix. Se canceló el panel, como comentamos en el último programa, por el atentado en Las Vegas, y se ha cancelado. No sabemos si la han atrasado o no, porque nunca llegó a confirmar o nunca ha confirmado hasta el día de hoy Netflix cuál es la fecha de estreno de Castigador. Así que esperaremos. Y luego el otro tráiler, que no es exactamente cómic, sino que es más de la última gran descubrimiento a la vejez viruela, que es el universo de Stephen King, que se ha presentado, que es este Castle Rock, que es historias contadas en este universo general de las distintas novelas de Stephen King, con un montón de gente conocida. Es un pedazo de casting brutal. Detrás de la pantalla tienen gente escribiendo, que a mí me gusta muchísimo cómo lo hacen, y a mí me ha gustado mucho, mucho, mucho el tráiler de Castle Rock, nuevamente otra serie de Hulu, que como os digo, aquí nos llega poquito, porque al final no es una de las que estén, pero que se van a gastar 3.500 kilos en producción el año que viene para un único mercado, que es Estados Unidos. O sea, si lo miras con la inversión que tiene Amazon y la inversión que tiene Netflix para la cantidad de sitios que llegan comparado con Hulu, que al final solamente es para Estados Unidos, es la que más invirtiendo está. Es cierto que mucha parte de ese dinero va a las propias cadenas, que son a su vez propietarias de Hulu, para comprar el que al día siguiente de que se emita en lineal en abierto sus episodios los puedas tener allí, pero aún así siguen siendo 3.500 millones de dólares los que se están gastando, ¿no? Y yo creo que ha sido un espaldarazo lo de Jaime Masters, como os comentaba antes. Esto yo lo tenía en pipeline y tengo muchas, muchas, muchas ganas de ver este Castle Rock, que se estrenará a primeros del 2018. Es el otro tráiler que a mí me ha gustado muchísimo. ¿Alguna cosa más? Dime, Julián.
Reconocedme que esto es divertido, porque en las novelas de Stephen King, si habéis leído sobre todo sus primeras novelas, que era como un guiño, ¿no? Que te encontrabas que un personaje iba por una carretera y de repente veía un indicador que dirigía al Hotel Overlook y es el hotel del Resplandor, y estás en una novela diferente, vas viendo que está todo conectado. A partir de ahí, inventarse que hay un universo conectado al estilo Marvel me parece un hallazgo tremendamente brillante. No sé si habéis leído que la idea de Hulu pasa porque sea también una serie antológica, es decir, que cada temporada tenga un argumento cerrado y sea distinto. Que supongo que también conectarán las siguientes temporadas, pero este detalle es bastante sorprendente.
Sí, al final es la parte más sencilla que tengan. Yo no recuerdo si es antológica por temporada la American Horror Story, o si es antológica clásica, ¿no? De la de Misterios Insondables, o la otra gran noticia que hemos tenido ahora, que es Cuestos Asombrosos, que va a haber un reboot y que es formalmente todavía no está del todo confirmado, pero ayer la daba el Wall Street Journal como seguro cuando estamos grabando, la primera gran compra que ha tenido Apple para estrenarla. Todavía no sabemos dónde, que es la segunda parte del invento, a ver dónde la estrenan, ¿no? Y a eso le dedicaremos, ya os digo yo, un programita íntegro en Gran Angular posiblemente, a ver qué creemos que Apple va a poder hacer con sus series, ahora que ya se va a gastar, va a empezar 50 kilos para el tío Spielberg para que vuelva a jugar con juguetitos de los años 90, ¿no? Esto ha sido lo que hay. Tenéis mucho más trailers en fueradeseries.com para poder ver. Esto yo creo que es lo más relevante. Yo sigo loco por ver qué van a hacer en con Tuesday Clock ahora cuando lo estrenen. Y nos quedan nada, unos 5-7 minutitos para nuestras recomendaciones y, como siempre, nuestros queridos invitados, tanto Conco como Vicente. ¿Qué recomendáis a nuestra querida audiencia? Vicente, empezamos por ti.
Bueno, pues a ver, a mí en cuanto he entrado por la puerta me ha dicho Joan que pensara algo para recomendar, y lo primero que me ha venido a la cabeza es bueno, la saga entera del Príncipe Valiente de Harold Foster. Yo tengo varias cosas siempre en la mesita de noche, ¿no? Se va haciendo una montaña, porque llevo varias cosas leyendo al mismo tiempo. Pero aunque esto no es ninguna novedad, porque esto empezó a publicarse en los años 30, pero bueno, es una obra que constantemente revisito, ¿no? Y ahora mismo estoy pues volviéndola a leer. Y no sé, es que sé que es una obra controvertida, porque hay quien dice que no es cómic, ya que no hay bocadillos, es todo a través de bloques de texto, ¿no? Toda la historia contada así. Pero bueno, la verdad es que en cuanto a dibujo, se ha hecho mucho después y hay gente muy buena dibujando, pero lo que es superar esta obra, creo que no está superada.
Yo no sé cuántas ediciones de esto tiene mi padre, creo que todas.
Yo tengo una edición principal, o sea, tengo toda la etapa de Harold Foster en una edición, pero luego tengo otras ediciones también de algunos números sueltos. La verdad es que me encanta, la recomiendo. Y para terminar, pues diría que aquellos que no la conozcáis y que veáis al Príncipe Valiente con el cortecito eso de pelo que tiene al estilo Príncipe de Bequelar, ¿no? Y que podáis pensar que es una obra, pues no sé, quizá infantil o juvenil, deciros que para nada. Es una obra adulta que puede engañar a primera vista. Incluso el nombre Príncipe Valiente puede sonar hoy en día un poco antiguo, ¿no? Pero vamos, 100% recomendable.
Julián, ¿ibas a decir tú una de las ediciones?
Sí. Hay una edición ahora en curso de Dolmen, muy, muy, muy cuidada, a partir de la edición restaurada de Fantagraphics, y mierda, me van a volver a obligar a comprar Príncipe Valiente.
Otra más.
Coque, una pequeña recomendación para nuestra edición.
Pues es difícil, ¿eh? Porque hay tanta cosa que recomendaría. Vamos a hacer una cosa así rapidín, ¿vale? Voy a hacer trampas y a recomendar tres. Uno más general y las otras dos más en particular. En particular, ¿vale? Arte Spiegelman, Maus, es una pedazo de obra maestra en cuanto a, sobre todo en cuanto al retrato del ser humano. Es genial, no solo por el foco que le ve al holocausto judío, sino como luego analiza el tema del ser humano después de haber pasado una desgracia y el tal. Luego, también en particular, recomiendo mucho, no me acuerdo exactamente cómo se llama, La vida del tío Gilito. No sé si es la... No me acuerdo muy bien cómo... Es de... ¿cómo?
Karl Banks.
Karl Banks, sí. Es una obra que a priori parece totalmente infantil, no entra en demasiado... temas serios, pero sí que los puedes ver un poco entre líneas, puedes leer bastantes cosas interesantes. Y así en general, lo que sí que recomendaría a todo el mundo es comprar autoeditores. El esfuerzo que hacemos en España, que es sin entrar en lloros, un país donde la industria del cómic pues tiene muchas cosas que mejorar. El esfuerzo que estamos haciendo, que están haciendo, perdón, la gente, pues por crear cultura, es bastante, bastante loable. Y yo lo que recomiendo en cualquier feria, en cualquier salón, el visitar la zona de fanzines y la zona de autoeditores.
Compra de Gorama.
Yo no quería decirlo, pero...
Señor Rovira.
Bien, pues había aprovechado el verano para ponerme al día con distintas obras, pero justo la que me acabo de terminar se llama Valerosas, es el segundo tomo, pero da igual en este caso, ya me leeré el primero que todavía no lo tengo, este me lo acaba de regalar mi hermana hace poco, de Penélope Bagui, una autora parisina. Me ha hecho muchas gracias, son 15 historias, en total son 30 del primer tomo y el segundo, de distintas mujeres, muchas ya las conocía pero muy breve, otras me sonaban y otras las desconocía totalmente. Son historias muy breves, 4 o 5 páginas, que te llevan a buscar mucha más información en Wikipedia, tener más información, que muchas, digo, ojalá alguien coja la historia y haga todo un cómic, porque aquí se te quedan en muchos casos muy sueltas, historias como conocer un poco más de Hedy Lamarr, que conocemos más su parte de actriz, pero que sabía la parte de investigadora, pero no, y en 4 páginas
espectacular.
Que toda la parte y te da una justicia. Yo sabía que había estado investigadora, pero no sabía la importancia que había tenido y lo oculto que había estado en un principio todos sus estudios, que luego han dado a la creación del wifi, es parte de sus estudios. Luego otras que me han hecho gracia, como Mae Jemison, que es la primera astronauta afroamericana que salió en un capítulo de Star Trek, una rapera afgana, la creadora de las residencias Baba Yagas, que era para mujeres de 65 años, un montón de historias que cualquiera, no sé si todas, pero la mayoría daría para un buen cómic entero, pero aquí son pequeñas historietas que me ha encantado, tengo que leerme el número 1, y además recomiendo que miren la agenda que viene el 16 de octubre, 17 y 17, estará por Madrid presentando la obra, la publica D-Books, y o sea, me ha hecho mucha gracia y me ha encantado.
Don José Bravo.
Dos cositas rápidas. Una, la primera es recomendar La Patrulla Condenada, porque acaba de salir aquí en España, la de por ECC. Ya lo recomendé cuando salió en Estados Unidos, lo de un Patrol. Para mí, si no es la mejor, es una de las mejores, sin duda, series de actuales de DC. El rollo este, la submarca o lo que quieras llamarlo, Young Animals, creo que es todo un acierto de renovar lo que es la marca DC, del universo DC. Y La Patrulla Condenada es una auténtica pasada. Voy a recomendar eso y segundo voy a recomendar que os metáis en vgcomic.com y compréis las entradas, por favor, que me las quiten de las manos. No, no vaya a ser que se os vaya a hacer tarde.
Y no queremos bajo ningún concepto que os perdáis gran festival de cómic video game en Alicante. 21 y 22, ¿verdad?
21 y 22 de octubre, vgcomic.com.
Señor Clemente, ¿qué recomendamos esta semana?
Renacida, de Mark Millar y Capullo. Esta es la siguiente obra del Millarverso de Mark Millar, que básicamente lo que ha conseguido aquí, primero, hacerse con los servicios de Greg Capullo, que esto, con todo el tiempo que lleva haciendo Batman, pues es realmente complicado. Y para contar una historia muy particular, lo que viene a contar es qué pasa cuando nos morimos. Podía haber optado por la solución obvia y fácil, que es que no pasa nada, o podía haber optado por esta otra, que es que te metes en un universo de fantasía heroica. Le ha salido un cómic muy divertido, muy sencillo en su planteamiento, pero que tiene un poquito de chicha. La verdad es que me lo he pasado muy bien leyéndolo. Y algo muy sencillo, miraros el mensaje que publicaba Stan Lee precisamente coincidiendo con la Nueva York Comic Con. Si alguien quiere tener claro qué significa el universo Marvel y qué tiene que ver con la diversidad y todo esto de lo que venimos hablando muchos meses, que por favor se mire ese vídeo.
Sí, señor. Lo pondremos en las show notes para que lo veáis, pero simplemente buscáis en YouTube Stanley mensaje y lo encontráis. Un minutito para recomendaros Thanos. A mí me está gustando muchísimo. Es de estas cosas que me aparecen en Marvel Unlimited de vez en cuando y me parece uno de estos planteamientos geniales, ¿no? De cuando tienes un ser absolutamente inmortal y el más poderoso del universo, ¿cómo logras que tenga un problema? Y es que se está muriendo. Y esa lucha de que se está muriendo, ¿no? Y a mí, por momentos, me recuerda a esa serie de cómics, un momento de Constantine cuando tiene el cáncer, que me parece de las mejores cosas que ha tenido en su momento Hellblazer, ¿no? El malos hábitos peligrosos, malos hábitos, el hábito peligroso, que se llamaba el arco de 6 números aquel. Y me está gustando muchísimo. Y Thanos es, yo creo que tiene el gran problema que tiene también Superman, ¿no? Que tiene estos seres totalmente superpoderosos de qué ocurre con él. Y aquí de sí puedes hacer matarlo, pero te sigues muriendo. Y me está gustando muchísimo. Yo creo 5 números leídos y me ha gustado muchísimo, muchísimo hasta ahora. Así que Thanos es mi recomendación. Para terminar, este ha sido Slumberland. Gracias de verdad muchísimas a Coque y a Vicente por haber venido aquí a hablar de su crowdfunding. Recordad buscarlo en Kickstarter, que lo tenemos todo más. Bravo, 1,000,000,000 de gracias. Seguí currando la semana que viene. No sé si te tendremos todavía, pero seguro que estarás aquí. El que tendremos
para hablar. Espíritu,
el espíritu siempre. Y seguiremos hablando de VG Comic, o VGComic.com para comprar las entradas. Doña Rovira, gracias por estar ahí. Señor Clemente, 1,000,000,000 de gracias por haber estado una semana más con nosotros.
Recordad que aquí os espero, que tengo que ir a ver Blade Runner.
Cierto, cierto, cierto. Oye, pues te voy a mandar bastante gente, porque dentro de dos semanas es lo que comí, pero la semana que viene es el festival de series de Canal Plus, el nuevo Spoiler Fest, y medio fuera de serie. Yo creo ver si me voy al final o no, pero vamos, si va para allá cuando sea el este. Así que yo creo que alguien puede encontrar el niño allí, ¿eh?
Venga, vamos a buscarlo.
A todos vosotros, gracias por haber escuchado y hasta la semana que viene en Slumberland.